3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Enredando. Esta va a ser la número 511. Edición 511 que una semana más llega a esta sintonía dispuesto a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico y por supuesto aprender un poquito más en torno a este mundo en el que estamos, tan lleno de dispositivos que utilizamos a diario para conectarnos, para comunicarnos y desde luego fomentando ese ansia viva de muchas personas que tienen por experimentar, por probar cosas nuevas, por ver hasta dónde da de sí la tecnología y desde luego por pasar muy buenos ratos. Abrimos ya el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y no encontramos ningún mensaje, así que esta semana vacío el buzón de oyentes, pero sin duda os animamos a que escribáis a esa dirección oyentes@enredando.net, nos contéis cualquier cosa que deseéis en torno al mundo tecnológico y por supuesto que si queréis participar lo podéis hacer también a través del buzón de voz, a través del contestador que siempre está disponible para vuestras llamadas en el 94 483 3009, repito, 94 483 3009, 24 horas al día, siempre disponible para vuestra llamada, vuestra pregunta, vuestra consulta, lo que queráis trasladarnos, siempre será muy bien recibido. La semana pasada quedaba pendiente responder a nuestro oyente de Palma de Mallorca, un oyente de Palma de Mallorca, que hacía una pregunta en torno al software libre, así que se la hemos redirigido a Miquel Carmona, así que en su sección la tratará. Seguimos adelante, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Como todas las semanas, repasamos ya las encuestas, las preguntas que te proponemos en nuestra página web en www.enredando.net, como siempre, dispuestos a escuchar, o mejor dicho, a leer tus respuestas en torno a todas ellas. Así que, como explicamos todas las semanas, eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva y empezamos precisamente por la que esta semana ya nos dice hasta luego. ¿Cuánta prensa en papel lees ahora? Menos que antes es la respuesta ganadora, con un 56% de vuestros votos. El 37% habéis opinado parecido y el 6% final, no leo prensa ni en papel ni online. Por lo tanto, respuesta ganadora, ¿cuánta prensa en papel lees ahora? 56% menos que antes. Vamos con otra de las preguntas. Navegando por internet, ¿encuentras el mismo contenido, exactamente el mismo contenido, en distintas webs, en distintas páginas web? Habitualmente es lo que habéis contestado el 61% de vosotros y vosotras. El 39% restante habéis respondido de vez en cuando. Así que, de momento ganando, y bueno, tampoco hay tanta distancia como antes, pues con un 61% habitualmente encuentras el mismo contenido en distintas páginas web. Y que, bueno, no es que sea un resumen, sino que está claro que es copia íntegra. Vamos con otra de las preguntas. ¿Crees que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone? Ya sabes, ese acuerdo al que han llegado Apple y China Mobile. China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil del mundo en cuanto a volumen, a número de clientes. El 60% habéis contestado en torno a si puede haber alguna variación en las ventas, algún incremento importante. El 60% consideráis que sí, por supuesto. El 20% habéis contestado, tenemos empate entre dos respuestas, una de ellas es un impulso sí, pero tampoco será para tanto, y el 20% final, la segunda en empate, no, no lo creo. Por lo tanto, ganando el 60% pensáis que el mercado chino puede mejorar las cifras de ventas del iPhone. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles, esos que se curvan y que nos presentaron en el Consumer Electronics Show en el CES de Las Vegas hace tan solo una semanita? ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles, los curvos? Habría que probarlo. Respuesta ganadora del 55%. Y empatados a un 22 tenemos dos respuestas. Sí, así es más envolvente, y no, para nada. Por lo tanto, en este caso, habría que probarlos, es lo que decir la mayoría, en torno a los televisores flexibles, los que se curvan. Aunque me parece a mí que si se hubiera publicado el precio que se estima de estas pantallas, pues igual a alguien se le quita la idea, ¿eh? No sé yo. Pero bueno, con todas las tecnologías pasa lo mismo, ¿no? Cuando se lanzan, cuando son tan innovadoras, pues tienen un precio quizás un poquito más alto, pero luego ya con el paso del tiempo, la estandarización, la fabricación en masa, pues produce que los precios se reduzcan de forma más drástica. Vamos con la encuesta de esta semana. ¿Te gustaría tener unas Google Glasses? Así te lo preguntamos, así de directo. Yo creo que no hace falta ni explicar lo que son las Google Glasses, esas gafas inteligentes que hace ya unos cuantos meses, por no decir, pues un año, igual ya hemos cumplido un año, ¿no? Sí, seguramente que sí, que ya hemos cumplido un año de Google Glasses. Así que, aunque todavía no están lanzados al mercado, únicamente son unas pocas unidades las que están disponibles, sobre todo desarrolladores para Google que han podido conseguirlas. Y aunque es algo que está algo todavía lejano porque no se ha producido en masa, sí que te preguntamos, ¿no? Conociendo ya las características, las prestaciones, poderlas llevar siempre puestas y todas las capacidades de conexión que tienen. Ahí está la pregunta. ¿Te gustaría tener unas? No, no me llaman la atención. Sí, ya lo creo y no lo sé. Esas son las tres respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Te gustaría vestirte, tener unas Google Glasses? Vota, vota, vota. www.enredando.net. Vota ya mismo, no pierdas ni un minuto, venga. Seguimos adelante con más secciones. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en Enredando. Momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido ya el inicio? Ya he olvidado, ¿no? Las fiestas y todo.
No, mientras sea polvorones, seguiremos de Navidad.
Pues creo que hay durante todo el año, ¿eh? O sea que...
En las tiendas no. Ahora en Navidad es fácil conseguirlo, pero luego ya empiezan a escasear. Uh-huh. Entonces, ya en agosto ya no encuentras polvorones tan fácil.
Bueno, sí, pero yo creo que seguro que en alguna tienda, en algún sitio tiene que haber.
Yo he ido a los chiringuitos playeros, pido un polvorón y ahí no me lo dan.
De hecho, pone una cara muy rara, ¿no?
Efectivamente.
Pero no quiere algo más fresquito y tal, hombre. Pues, usted no sabe los secretos del polvorón.
Claro. Además, pone típico de España, hijo, ¿eh? ¿Qué más hay más típico de España que un polvorón?
Sí, en verano. ¿No? Muy bien, pues nada, vamos a comenzar la sección, como siempre, repasando esas consultas, esas preguntas, esas inquietudes, o por lo menos esos contenidos relativos a las nuevas tecnologías que nos gusta comentar contigo.
Vale, pero antes de empezar, que decía el compañero, ya que este es un programa de enredar, pues se me enredando, pues vamos a hablar un poquito de estos programitas que de vez en cuando se encuentran por ahí y que pueden resultar útiles a los oyentes y al público en general.
Programitas que se encuentran por ahí y que pueden resultar útiles, o sea, pequeñas utilidades, programas sencillos.
Sí, para hacer algunas cositas, pues bueno, como siempre hay que actualizarse, no podemos estar todos los días con el Windows 2003, ¿no? Salen otras versiones, etcétera, etcétera. Pues son esas cositas que te vas encontrando en la web y que, bueno, pueden ser útiles. Entonces me encuentro con una página que se llama Sort Perfect, que estos parece que son de Bilbao, vamos, o sea, tienen el ego un poquito subido. Y bueno, tienen aplicaciones de pago, pero tienen otras gratuitas que están bastante bien, ¿no? Voy a destacar dos. Una de ellas es Sort Perfect Network Scanner, que lo que nos permite es coger, le metemos una dirección de nuestra red. Nuestra red ya sabéis que está basada en IPs, en unos numeritos que se llaman IPs, que son como el DNI de nuestro ordenador, y depende de los equipos que tengamos, cada una tiene una IP, un DNI. De eso, si tenemos 5 ordenadores, cada uno funciona con una IP distinta del tipo 192.168.1.1, vale, nuestro móvil también tendría una dirección IP distinta, etcétera, etcétera. Entonces, este programita lo que nos permite es, le decimos, empieza a buscar de la 1 a la 255, y nos dice, empieza a buscar automáticamente, taca, 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 y nos dice cuántos aparatos están conectados a nuestra red. Y además nos dice qué aparatos son. Con lo cual es una cosita que nos puede resultar útil, porque además te permite, oye, mira, a ver si está activo, a ver si no está activo, quiero acceder a él, qué carpetas tiene compartidas, etcétera. Bueno, es una utilidad que puede resultar muy útil dado el caso.
O sea, que es una utilidad que la instalamos en nuestro ordenador, que está conectado en una red de área local, y lo que hace es averiguar todos los ordenadores, ordenadores y no ordenadores, me imagino.
Dispositivos, que queda muy bonito.
Exacto, todos los dispositivos que están ahí conectados, y te da una cierta información sobre ellos, ¿no?
Eso te dice qué modelo, qué servidor tiene, o sea, qué sistema operativo tiene. Por ejemplo, me puede decir que es un Intel Core Quad CPU con 8 GB de RAM, ¿vale? O sea...
Ah, pues está muy bien, ¿no?
Sí, está muy completo, ¿eh? Nos dice la edición Mac, es otro tecnicismo que nos encanta por aquí. Bueno, entonces nos da una serie de datos y además, aparte de eso, nos permite conectarnos a ese ordenador, qué carpetas tiene compartidas, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta que puede resultar muy útil, dado el caso. Si os ponéis a escanear redes, podemos proteger vuestra red local, pues oye, es una herramienta que está muy potente.
Muy bien, bueno, pues parece interesante.
Luego hay otra también de la misma página, que bueno, nosotros nos conectamos a internet, pero siempre no sabemos exactamente a qué velocidad vamos. Normalmente tenemos que ir al administrador de tareas y entonces ahí sí que nos dice a qué velocidad vamos, pero bueno, si queremos tener la ilusión de ir mirando todo el rato a ver qué velocidad tenemos, si vamos 5 o 10 megas bajando por segundo y esas cosas, pues esto es una aplicación que se llama Sort Perfect Networks. Y nos dice, nos monitoriza la velocidad y nos dice, mira, pues ahora vas subiendo, ahora vas bajando, ahora no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y también nos dice, para la gente que tengáis planes de datos de esos que se contratan, ahora ya muchos son ilimitados, pero otros, los que no tengáis ilimitado, los planes de datos que se conectan mediante un pendrive a los portátiles, que estuvo muy de moda hace un tiempo y todavía quedan algunos, por ejemplo, que tenéis una limitación de 1 giga, y luego empieza a cobrar con la tarifa, pues eso os dice también cuánto habéis gastado de internet. Es decir, en esa semana me he bajado 30 gigas de internet. Vale, pues oye, mira, es un dato que también puede ser interesante. O, volviendo un poquito al caso anterior, que tenemos varios dispositivos en casa, pues mira, el ordenador de mi hija ha bajado 10 gigas, el ordenador de mi padre ha bajado 5 gigas, el ordenador de mi hermano ha bajado no sé cuántos gigas, ¿vale? Nos permite monitorizar lo que es el tráfico de internet de nuestro hogar o de nuestra empresa, Y así, y incluso establecer limitaciones y eso, y con resumen, gráficas, estadísticas, y en este momento también nos diría a qué velocidad estamos subiendo y bajando, lo cual es una herramienta que se queda ahí en la parte de abajo al lado del reloj y que puede resultar muy útil. Y también, volviendo a la misma página, y este ya es, prometo que es el último, para esa gente que tiene mucho miedo que se le meta alguien en su wifi, pues hay una aplicación que se llama Soperfect Wifi War, que lo que hace es, bueno, nosotros estamos tranquilamente navegando, y si alguien se mete en nuestro wifi, pues lo que nos aparece es un mensajito de error: oye, que hay un chico nuevo. Y tú dices, ah, bueno, vale, sí, es mi hermano que ha venido a casa. O no, no es nadie de mi casa, oye, cuidado, cuidado, que alguien se me está colando, el vecino, ¿vale?
Y sales con la escoba, ¿no?
Sí.
Sales con la escoba para decir, malandrín, que te estás conectando a mi wifi, aparta de ahí. Oye, que ha habido ha habido sentencias, por conectarse al wifi del vecino sin su permiso,
Hombre, claro, es que es robar.
Es robar, sí, o sea, lo digo porque seguro que nos está escuchando ahora gente que lo ha hecho alguna vez, bueno, pues que lo sepan, que se ha habido resoluciones, vamos, que ha habido demandas y se han ganado, o sea que...
Sí, y es que es robar con todas las de la ley, o sea... Tan crudo como eso.
Pues sí.
Luego hay alguna otra aplicación más, también gratuitas, pero bueno, si ya estaría un poquito cosas más reitas, le pegáis un vistazo, os voy a dejar el enlace, hacer muy sencillo, soperfect.com, pero bueno, le pegáis un vistazo y a ver lo que os interesa.
Muy bien, bueno, pues con esa información seguro que rebuscaremos y encontraremos utilidades para poder encontrar quién está conectado a nuestra red o quizás pues otras cuestiones que nos podamos preguntar. ¿Alguna cosita más tienes para hoy?
Sí, tenemos una consulta así mejor. Tiene una chavala y bueno, para digamos Reyes le ha caído una tableta.
Qué suerte. Qué suerte, eso es que se ha portado muy bien,
Sí. Bueno, te será buen padre así mejor, y entonces, bueno, por eso habrá sido una buena chavala. El caso es que, bueno, así mejor lo que quiere es adaptar esa tableta al público objetivo, es decir, hacerlo para niños. Entonces tienen una tableta BQ, no vas a decir tampoco el modelo, que también se me ha escapado, me pone que se ha escapado y a mí también, ¿vale? Entonces lo que quiere es hacerla como un tipo Clan, tipo Boeing, tipo esas cosas que están adaptadas para niños. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer eso? Y además nos pone una condición: que tiene que ser apta para niños, pero que él también quiere jugar. Bueno, entonces ha contestado otro padrazo, que es Maki, y dice que tiene dos opciones. La primera es flashearla e instalar una ROM personalizada. ¿O qué? Bueno, esto ya sabemos. Maki es muy aficionado a flashear cosas. Eso, si lo conocéis, va ahí con la cámara de fotos y ¡flash! Te pega un flash.
Sí, sí.
Vale, entonces, bueno, hay de flashear un móvil o una tableta. Es simplemente cambiarle el sistema Android que tiene y poner otro. Esto invalida totalmente la garantía.
Está claro.
Del fabricante, ¿vale? Por lo cual, y hay alguna posibilidad, depende de que, bueno, porque esto es, digamos, no oficial, estas cosas son cosas no oficiales, y depende de dónde acudáis, pues si ese sustituto del sistema operativo está bien hecho o no está bien hecho, nos podemos encontrar con que la tableta funciona de maravilla o que se ha convertido en un ladrillo. De hecho, es que se llama así, briquear la tableta o el móvil, ¿no? Se me ha convertido en un brick, en un ladrillo. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Insisto, se hace, yo lo he hecho, funciona, va muy bien, pero hay que hacerlo sabiendo lo que se hace, que se corre un riesgo. Entonces, bueno, Maki nos propone una opción. Primero, cambiar el sistema operativo de la tableta para pasarlo a 9 niños. Perfectamente válido, ¿vale? Siempre que se lo cojas en un buen sitio y que se vengan las instrucciones y te leas 10 veces las instrucciones y luego lo pases a hacer, vale, puede salir bien. O nos da otra opción, aplicaciones que nos convierten nuestra tableta en una tableta infantil. Android tiene, lo que se caracteriza es tener por miles y millones de aplicaciones, junto con el sistema operativo de Apple son las que más aplicaciones tiene en el mercado, Android y iOS. Entonces, bueno, pues dentro de esas millones de aplicaciones hay unas que nos hacen es convertir en nuestra tableta en una tableta apta para infantes, que para que no tengamos que preocuparnos. La que nos recomienda Maki, en primer lugar, es una que se llama Kids Place. Por supuesto, pondremos el enlace. Y esta aplicación, bueno, lo primero que nos hace es cambiar las pantallitas y nos pone aplicaciones dignas para niños. Una pantalla de inicio personalizada que muestra solo las aplicaciones que los padres han autorizado. por ejemplo, el Angry Birds, ¿os parece muy violento? Pues lo quitamos. Además, previene que los niños compren o descarguen aplicaciones nuevas, que eso que entren en el Google Play y la montan parda, pues no. Entonces, con esto también lo evitamos. También evita que cuando si alguien llama, el niño pueda contestar esa llamada cuando se está utilizando esta aplicación, lo cual, oye, mira, que llama el jefe, pues no nos metemos en un problema. Y luego, pues también se activa las señales inalámbricas, etcétera, etcétera, fondo de pantalla personalizada, y además, pues bueno, pues tiene un control parental que evita que, por ejemplo, se conecte a internet y acude a ciertas páginas que nos pueda dar miedo. Por ejemplo, en enredando, que se ponga a enredar en el dispositivo y lo adiós. Pues entonces, pues ya, es una aplicación muy sencilla. Está aparentemente por las fotos que he visto, como yo no tengo tabletas para niños, pues no lo vamos a poner. Pero bueno, pues tiene muy buena pinta y nos puede valer para convertir cualquier tableta mediante una aplicación en un dispositivo apto para infantes. Uh-huh. Aquí va un poquito más allá. Lo que nos dice es que además de ponerlo como aplicación, lo que podemos hacer es bajarnos otra aplicación que de forma que la metamos nada más arrancar la tableta que cargue esa aplicación concreta, es decir, el inicio de Windows en versión Android, de forma que al arrancar la tableta o el móvil arranque directamente la aplicación esta y le convirtamos totalmente en una tableta para infantes. Entonces, bueno, pues eso sería una posibilidad. Aparte de, bueno, pues Kids Place, pues hay otras aplicaciones que, por ejemplo, serían Kids Place, Kids Educative, Kids Apps, por lo cual digamos que para el mundo de los niños está surtido la cosa. Luego también comenta, sí, dime,
no, ¿vas a decir algo? No.
No, vale. Luego también comenta, si mejor que ya puedes pedir, aprovecha, hace bien, que le ha gustado ciertas aplicaciones de Samsung y a ver si se podría aplicar en su tableta, aunque no es de marca Samsung. A ver si podía instalarlo en su tableta. Pues bien, eso depende mucho del fabricante. Lo va a ser tanto en tabletas, como en ordenadores, como en móviles. Hay aplicaciones muy interesantes que intentas instalar en tu dispositivo que es de otra marca y no funciona. Generalmente no funciona. Puede, si el fabricante ha sido muy bueno, si sí te va a permitir funcionar, pero normalmente pues no se va a buscar un elemento de hardware y no funciona, por lo cual digamos aplicaciones que saca un fabricante de hardware de dispositivos generalmente no valen para otro dispositivo de otra marca. Para el suyo propio generalmente sí, y marco mucho lo de generalmente, porque no siempre, no pongáis la mano en el fuego. Pero para los de otra marca, pues no. Y en este caso, pues tampoco lo ha servido. Resumiendo un poquito, nos vamos a olvidar, en primer lugar, flashear la tableta porque implica un riesgo. Y a través de una aplicación conseguimos convertir una tableta normal, que la podemos comprar por 50, 100, 200, 600 euros, en un dispositivo apto para niños. Igual que la que venden, pues eso, el Clante V, el Boeing, etcétera, etcétera, sin desmerecer ese tipo de tabletas, que además de, bueno, pues estos software especial adaptado para niños, pues también son un poquito más duras, más acolchadas, etcétera, etcétera, que tienen, digamos, otras características diferentes que no tendría una tableta de adultos, entre comillas.
Muy bien. Bueno, pues así queda ya resuelto y por lo menos una utilidad nueva, ¿no? Que se puede hacer con un tablet, de poder incorporar pues otra aplicación o de poder personalizarlo, ¿no? Para el usuario que va a emplearlo.
Sí, y que además que los niños pues que siempre quieren coger la tableta del padre, pues mira, es una forma de que digamos el padre no corre riesgos.
Bueno, pero eso ha sido toda la vida igual. Siempre sí. el niño o la niña es el que quiere lo del AITA o lo del padre y luego resulta que cuando son mayores pasa al revés y bueno, pues esto se ha conocido antes de todas maneras. O sea que sí. eso es algo innato ya. Bueno, pues alguna cosita más, algún detalle o damos por terminado.
Yo creo que por ahí podemos dar por terminado.
Pues concluye así la sección F1 con Mortanauta, al cual agradecemos su participación y recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para cualquier consulta que le queráis hacer.
F1@enreando.net.
En F1@enreando.net, también a través del buzón de voz de Enreando y también a través de la página web de nuestro portal, que luego comentaremos. Muchísimas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital. 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envío un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Enredando, y ahora es el momento de hablar software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
¿Y qué tal, Rafa?
Bueno, pues bien, deseando poder escuchar todas las cosas que nos vas a contar en torno al mundo del software libre.
Sí, sí, por supuesto, siempre tenemos muchos contenidos interesantes. Además, recordar que la semana pasada tuvimos una consulta también relativa al mundo del software libre. Uh-huh. Y si te parece bien, procedemos a escucharla.
Hola, soy Miguel Ángel de Palma, Mallorca. Quería saber cuál es la mejor Live CD y la más completa para ir en el ordenador con el Live CD. Vale, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues pregunta muy concreta. ¿Cuál es la mejor Live CD para poder tenerla en el ordenador? ¿Cuál recomiendas, Miquel?
La verdad es que la pregunta es sencilla, sencilla. Lo complicado es la respuesta.
Ya.
Ha puesto ahí,
bueno, él ha dicho que hacía una pregunta sencilla. De la respuesta no ha hablado.
Eso, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. De todas maneras, primero de todo, Miguel Ángel, darte las gracias por tu consulta, por supuesto, desde Palma de Mallorca, no sabía que nos escuchaban tan lejos. Depende a quién preguntes, Miguel Ángel, te va a dar una respuesta u otra. Yo he hecho un pequeño resumen aquí entre los componentes de Enredando, más o menos a gente conocidos y tal del mundo de la radio. Y cada uno pues tenemos nuestras preferencias. Por ejemplo, si le preguntas a Mortanauta, te dirá que la preferida es Linux Mint, que es una distribución de sistema operativo Genio Linux basado en Ubuntu en concreto, que a su vez está basada en Debian, aunque tienen también otra rama que está basada directamente en Debian. Y bueno, pues es una distribución que una de sus virtudes dicen que es muy sencilla de manejar, muy parecida visualmente a un sistema operativo Windows, en cuanto a disposición de los menús y cosas por el estilo. Y el sistema de actualizaciones me parece muy majo también, está muy bien, propio de ellos también. Y bueno, quería comentar, hay una información muy interesante para si le interesa ponerse esta Linux Mint, que es la recomendación que en más de una ocasión nos ha hecho nuestro compañero Mortanauta. hay una información muy interesante en la Wikipedia, de la dirección es es.wikipedia.org/wiki/linux-mint. De todas formas, esta dirección va a ir a la página web de Enredando, y ahí, pues, con un simple clic, pues podrá entrar en esta información de la Wikipedia, para, pues, acceder a la página web oficial desde esta misma página de la Wikipedia y poder descargarse, pues, la versión que más le interese de Linux Mint. Mi recomendación sería utilizar un Ubuntu. Ahí entramos también, en, dependiendo de qué equipo tenga, si es un equipo de último modelo, es un equipo antiguo, pues tiene que buscar un sabor de Ubuntu diferente, ¿no? Por ejemplo, si es un equipo antiguo, pues tendría que irse hacia una Xubuntu o Xubuntu también llamada. Y si es un equipo bastante moderno, pues podría utilizar tanto la Ubuntu tradicional como una Kubuntu, que es la misma distribución pero con un escritorio KDE. Cualquiera de ellas, pues a un equipo moderno le va bastante bien. Y si tiene un equipo, como he comentado ya, pues un poquito antiguo, tendría que irse, pues, a escritorios, pues, más ligeros, que carguen menos el funcionamiento de la máquina. Yo quiero recordar además que tú antes tenías como una de tus favoritas la distribución SUSE.
Eso era de cuando era joven, ¿eh?
De cuando tú eras joven.
Porque
no,
hace, bueno. ahora prácticamente, bueno, como versión de instalar, últimamente utilizo más Debian. SUSE fue en los primeros momentos, estuvo muy bien, y concretamente para una aplicación concreta que utilizaba, pues venía bien SUSE, pero OpenSUSE últimamente, sí. Pero bueno, pues ya no lo utilizo tanto.
Ya no lo utilizas tanto. Bueno, pues en cualquier caso, también le he querido destacar en este comentario que le hago a Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? Sí, es Miguel Ángel. De Palma de Mallorca. Pues recomendarle también, si quiere probar OpenSUSE, hay versión nueva de noviembre del 2013, la versión 13.1, versión estable. Y bueno, pues es interesante, pues, esta distribución, que empezó siendo una empresa alemana, luego pasó por Nobel, y actualmente no sé si sigue dependiendo de Nobel o ya tiene una división, lo han creado como una división independiente de Attach Might Group, me parece que es ahora, y AMD. Creo que ya Nobel ya no está vinculado a ella, pero bueno, tampoco lo tengo muy claro. Hay una información también muy interesante en la Wikipedia sobre OpenSUSE, y la dirección es muy sencillita, es.wikipedia.org/wiki/OpenSUSE, todo junto. Esta dirección también va a ir a la página web de Enredando, pues, para poder visitarla. Y bueno, es recomendable, pues, si le interesa OpenSUSE, pues poder visitar esta información, y pues ahí puede comparar, ¿no? Íñigo Sendino, otro compañero, nos ha recomendado su preferida. Cada uno tenemos una diferente. Si hubiese preguntado a 100 personas, me hubiesen dado 100 distribuciones distintas, seguramente. Bueno, quizá no tantas, pero unas cuantas sí. Como comentaba Íñigo Sendino, nos recomienda Redo Backup and Recovery. Esta distribución no tiene página de la Wikipedia, pero bueno, en cualquier caso, Redo Backup and Recovery es una distribución Linux enfocada a realizar copias de seguridad del disco duro y otras tareas de mantenimiento y recuperación. Destaca, pues, que es muy pequeñita, a menos de 70 megas, y la posibilidad de utilizarlo tanto como la IDE, que es lo que quiere él, como en una memoria USB sin instalarla en el ordenador. Y bueno, pues nos permitirá esta distribución acceder a nuestras particiones Linux o Windows, editarlas, extraer contenido, navegar por internet, volar por mensajería instantánea, entre otras cosas, aunque la principal herramienta de Redo Backup and Recovery es su función de backup, precisamente. Y en pocos pasos podremos hacer una copia exacta de nuestro disco duro y poder restaurarla, pues, en caso de que tengamos un percance en el equipo. Como no tengo dirección, voy a dar la página oficial del proyecto, que es redobackup.org, redobackup.org. Y bueno, comentarle, pues, eso, lo que le he dicho al principio, que entre las estadísticas que le he comentado, que son las recomendaciones del equipo de Enredando, de la gente de Enredando, creo que pueden estar ahí, pues, la distribución que más se puede gustar. Aunque, como se suele decir, sobre gustos no era escrito, y para gustos se hicieron los colores, y es posible que no sea una de estas la que más le convenza. Es viendo, simplemente es ir viendo estas distribuciones, diferentes distribuciones, y la que más le guste, pues quedarse con ella. He dicho unas cuantas, ¿verdad? Me pedía una, pero es que me ha resultado muy difícil de elegir una, ¿no? Porque hay mucha variedad, entonces hay que saber conocer también sus gustos, y bueno, eso viendo es lo que es el ya lo que se puede quedar ya con una con otra, pues es viéndola.
Quizás la más popular sea Ubuntu, seguramente.
Sí, quizás sea la más popular, pero bueno, yo sé de gente que le hablas de un Ubuntu y te hace de cruces porque no le gusta nada, por ejemplo, el escritorio nuevo que han puesto, el Unity, y sin embargo le dices, mira, yo prefiero el XFCE con una Ubuntu, Xubuntu, y con ese pues me va muy bien, por ejemplo, o Kubuntu con el escritorio KDE. Eso ya es para gustos. Uh-huh. Y espero que entre estas distribuciones que le he comentado alguna sea de su agrado, y nuevamente darle las gracias a Miguel Ángel desde Palma de Mallorca por hacer esta pregunta, y además con voz, que es una de las mejores formas que hay a mí, por lo menos de las que a mí me gusta a mí, de que los oyentes pues puedan ponerse en contacto con nosotros.
Sin lugar a dudas, y además animamos al resto de oyentes a que hagan pues como Miguel Ángel, ¿no? Que llamen al buzón de voz. Siempre está disponible para dejar el mensaje, no hace falta esperar a la hora del programa, siempre cuando deseen pueden llamar, porque está a las 24 horas del día encendido, así que se puede llamar, dejar la grabación y preguntas tan sencillas, ¿no? Como la que ha hecho Miguel Ángel, que desde luego, no, es que muchas veces igual se piensa, es decir, hay que hacer algo con, no, ya vemos que algo sencillito, ¿cuál es la mejor distribución de la ICD? ¿Cuál recomendáis? Bueno, pues perfecto, eso nos ha dado para poder charlar y poder comentar asuntos sobre esto. Así que lo que dice Miguel Ángel, muchas gracias, lo primero, y lo siguiente, animaros al resto a que también participéis.
Por supuesto que sí. Pasamos a otro tema. Tenemos otro mensaje.
Adelante.
Este ha sido un mensaje a través de la página web de Enredando, en el que Eduardo Badiola comenta lo siguiente: tengo Ubuntu, cada cierto tiempo me indica que puedo actualizar el software descargando algunos paquetes, todos ellos con nombres muy raros. ¿Cómo sé cuál debo descargar y cuál no? Yo acostumbro a descargar todos, pero no sé si realmente es conveniente. Bueno, ahí ha puesto el dedo en la llaga del tema de las actualizaciones, que yo creo que viene, sobre todo, tiene que ver con eso. En principio, sí es conveniente actualizar todo el sistema, todo lo que te proponga en principio, es conveniente actualizarlo, porque te va a proponer actualización de todos los programas que tengas instalados. Lo de los nombres raros es porque muchas veces los programas o las librerías asociadas a esos programas pues sí tienen esos nombres raros, y bueno, al sacar nueva versión pues aparece como con la posibilidad de actualizarlo, ¿no? Esto me puede servir pues para hablar un poquito de un sistema de lo que es un sistema de gestión de paquetes, que es un sistema de gestión de paquetes también conocido como gestor de paquetes. Es una colección de herramientas que nos sirven para automatizar el proceso de instalación y actualización, y también configuración, y también incluso eliminación de paquetes de software. Este término se utiliza comúnmente para referirse a los gestores de paquetes en sistemas como GNU Linux, que se apoyan considerablemente en estos sistemas de gestión de paquetes. Los sistemas de gestión de paquetes, los más utilizados, digamos, dentro del mundo del software libre, el GNU Linux, existe el paquete DEP, el sistema DEP, que es derivado de Debian, que está también en otras distribuciones que están basadas a su vez en Debian, y luego está el RPM, que viene de Red Hat y que utilizan distribuciones como la que hemos comentado anteriormente de SUSE o OpenSUSE y algunas otras más, ¿no? Y Fedora, y bueno, ese tipo de distribuciones basadas en Red Hat o históricamente que vienen desde Red Hat. Hay otros muchos gestores de paquetes, pero bueno, estos dos digamos que son los más populares y los más utilizados. Y bueno, en principio comentarle ¿cómo era Eduardo? Eduardo, que sí, si le indica que, aunque tenga nombres raros, eso no tiene mayor importancia, si le indica que existen actualizaciones disponibles, lo más recomendable como norma general es sí, es decirle que sí a todo y instalarlas, y bueno, y es lo conveniente, ¿sí? Que es lo que pregunta en su mensaje, que si es conveniente, yo creo que sí, que es lo conveniente, ¿sí? Como norma general, no vamos a casos particulares, pero como norma general yo creo que sí, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre este mensajito de Eduardo.
¿Algún asunto más?
Bueno, pues si tenemos tiempo para algo más, podemos hablar.
Adelante.
De un software llamado Grams. Grams, va a ser una cosa muy cortita esto, ¿eh? Grams es llamado, se llama, son iniciales de una frase, de un nombre muy largo, que es Genealogical Research and Analysis Management Programming System, y es un software de genealogía, ¿sí? Para hacer árboles genealógicos, ¿sí? En concreto está pensado para eso, para hacer ese tipo de árboles, pues con los antepasados que tengamos, ese tipo de digamos, un sistema, pues para saber la genealogía de una familia, un árbol genealógico familiar, pues podemos hacerlo con este software que está disponible con, para GNU/Linux, BSD, Solaris y también para Microsoft Windows. Entre las características que tiene, pues que soporta múltiples idiomas y culturas, también tiene una calculadora para con un sistema de terminológico de parentesco y genera informes en múltiples formatos, incluyendo el formato libre de documentos, el ODT, que es un
dicho?
Poco raro, o espacio D, espacio T.
No puedes decirlo no seguido, decirlo, ¿eh? Todo,
no, que suena muy mal. Lattes, también en PDF. No lo voy a decir. Lattes, también PDF, también
Latex.
RTF, sí, Lattes. Uh-huh. HTML y también en texto plano TXT. Y bueno, te permite, puede importar archivos en formato GEDCOM, y bueno, permite exportar también tan datos en formato PDF o PNG. PNG es un tipo gráfico, y también bastante libre. Sobre este software hay una información en la Wikipedia, voy a dar también la dirección, es es.wikipedia.org/wiki/grams, todo mayúsculas, GRAMPS, Gramps. No sé cómo se pronuncia esto porque tiene muchas consonantes al final, pero bueno, más o menos yo creo que es así. Y la página oficial es www.grams-medioproject.org. Esa es la página que actualmente pues está tiene en castellano, tiene posibilidad de verlo en castellano. No, entre otros idiomas viene en castellano. Y en el que hablan eso, que es un proyecto de software libre para genealogía que ofrece un programa de genealogía profesional y una wiki abierta a todos y tal. Eso comentan en la página oficial de este software, en la que hablan que es un proyecto comunitario creado y desarrollado y regido por genealogistas. Nunca había oído esta palabra yo de genealogistas, pero bueno, parece ser que existe. Uh-huh. Y entre otras cosas comentan pues que tiene posibilidades de poder añadir extras de terceros para, o sea, alguien que programe algo y se lo puede añadir a este software para poder incorporarle más funciones como filtros, herramientas de reportes, vistas, páginas web y complementos adicionales. Y la documentación, pues el manual por lo visto está en castellano, según sí, está en castellano y bueno, tiene varias reseñas y puedes descubrir las características de Grams y aprender con ejemplos y va a utilizar este software. Y también tiene posibilidad de, tenemos la opción de ver unos tutoriales muy sencillitos, pues que nos van a ayudar a aprender a manejar este programa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que tenía preparado para hoy.
Bueno,
pues creo que son unos cuantos contenidos.
Pues concluimos así, desde luego muy muy diverso. Es como un abanico, ¿no? Software libre no solamente es Linux, son muchas cuestiones más. Y desde luego, pues encantados, además de que los oyentes y las oyentes de este programa nos propongan temas, sus inquietudes, ¿no? Siempre lo trasladen a través del buzón de voz, preferiblemente, o si no, a través del correo electrónico o la página web. Recordamos cuál es la dirección de correo donde pueden escribir todos ellos.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Son las noticias más importantes que han acontecido en el mundo tecnológico en el que estamos en estos últimos 7 días, en esta última semana. Vamos a comenzar por una que por lo menos es la que más cariño me ha suscitado, y se trata de Facebook. Cuando Mark Zuckerberg creó Facebook mientras estudiaba en Harvard, probablemente nunca llegó a pensar en la tercera edad. De hecho, suele ser esa franja de edad que está considerada como la brecha digital, las personas a las que más cuesta llegar con el mundo de la sociedad de la información. Lo que sucede es que ha acontecido en el 2013 algo insólito en lo que se venía viendo en los años anteriores, y es que los mayores de 65 años fueron el grupo demográfico que más creció en la mayoría de las redes sociales en Estados Unidos, incluidas Facebook y Twitter, un aumento que contrasta con una ligera disminución del número de usuarios más jóvenes. Es una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, divulgada hace tan solo unos días, y que habla que el 71% de los internautas estadounidenses tiene perfil en Facebook, por ejemplo, lo que supone un 4% más que a finales de 2012, así que un 4% de incremento en este 2013, pero se debe únicamente a los mayores de 30 años y sobre todo la expansión entre las personas que tienen más de 65 años. El porcentaje de usuarios de la red creada por Zuckerberg mayores de 65 años ha crecido un 10% en el último año, alcanza ya el 45% de los que navegan por Internet con esa edad. Con este aumento, pues contrasta con la disminución del 2% de los usuarios entre 18 y 29 años, que fueron los que llevaron esta aplicación a convertirse en el destino favorito en Internet de centenares de millones de personas. El pasado sábado se produjo un paro en Dropbox y, bueno, pues más de una ya lo comentaba a través de las redes sociales, a través de Twitter, decían, pues me parece que ha tenido un ataque, pero Dropbox ha desmentido esta información, y es que el popular servicio de almacenamiento permaneció inactivo la noche del viernes al sábado debido a un mantenimiento interno rutinario, por lo menos eso es lo que oficialmente se ha dicho, y a la vez, pues un grupo llamado Anon Ops Corea, una rama coreana de Anonymous, se ha atribuido un ataque a la compañía que homenajea al programador y activista Aaron Swartz en la víspera del aniversario de su muerte. Concretamente, pues el autor venía a indicar que eran ellos los responsables de ese ataque. Bueno, pues Dropbox lo ha desmentido, ha dicho que no han sufrido ningún ataque, que sencillamente ha sido un mantenimiento interno que han tenido que realizar. Por lo tanto, pues desmienten esta información y, desde luego, pues le quitan la palabra a esta persona de Anonymous. Por si la velocidad actual de Internet se te queda un poquito corta, Yastel ha anunciado que va a lanzar una oferta de fibra con 200 megas simétricos, es decir, 200 megas de Internet hacia ti y la misma cantidad, la misma velocidad hacia Internet, desde tu casa. Por supuesto, va a ser a través de fibra, y el precio estimado es de 36 euros con el IVA ya incluido, más los 18 euros IVA incluido de la cuota de la línea, por lo tanto, 36, 46... pues casi unos 50 y tantos, ¿no? 50 y algo euros, si sumamos las dos cantidades que tendrá de coste el soportar esta línea. La compañía ofrecerá esta tarifa tanto a los nuevos clientes como a los actuales usuarios de fibra de 100 megas, que verán incrementado de forma automática su velocidad hasta esa velocidad de los 200 megas. Además, la firma va a mantener su oferta de fibra dos tarifas, los más de 20 megas de bajada y 2,5 de subida, y los 50 megas de bajada y 5 de subida. Esas dos ofertas lo va a completar. Bueno, pues ahí está esa nueva propuesta que hemos conocido esta semana de la mano de Yastel. Hablábamos antes en las encuestas de las Google Glass, las gafas de Google, y es que pueden salvarte la vida al volante. Unos chicos han diseñado una aplicación que se llama DriveSafe para Google Glass, que lo que permite es que mientras portas esas gafas, mientras estás conduciendo, además es que justo se ha producido en el debate de si se puede conducir con ellas puestas, si no, en fin, bueno, en mitad de ese debate pues han surgido esta empresa que ha desarrollado la aplicación DriveSafe, que lo que hace es utilizar los sensores de las gafas para detectar si el usuario está quedándose dormido, y de ese modo emite una alerta de audio. Además, después puede ofrecer una ayuda para encontrar una zona de descanso, la ruta más rápida para llegar a ella. Se trata de mantenerte despierto cuando estás al volante con las Google Glass. Yo no sé cómo va a detectar eso que detecta mediante los sensores. No sé si será por el micrófono que escucha los ronquidos o de qué modo lo hará. Hablamos de software malicioso, 315.000 nuevos archivos maliciosos al día. Esa es la cantidad que han señalado desde Kaspersky Lab, que se está detectando actualmente. 315.000 nuevos archivos maliciosos cada día. Ahí es nada, ¿eh? Supone un 60% más que en el año 2012, donde la cifra fue de 200.000, y el número de ataques basados en navegador se ha duplicado durante los últimos años, durante los dos últimos años, y constituye ya el 135% más que en 2012. Con lo cual, queda claro que todo crece, crece el número de ataques y crece el número de códigos maliciosos que están por ahí pululando. Por lo tanto, lo quieren dejar patente, lo quieren dejar escrito, lo evalúan, le ponen números, le ponen cifras y nos lo comunican para que lo conozcamos. Una noticia que nos llega ya desde Estados Unidos, y es que HBO va a estrenar una serie en torno a lo que es Silicon Valley, en torno a ese mundo tecnológico en el norte de California. Parodia el entorno ultracompetitivo de las startups. Tendrá una estructura de comedia con capítulos de media hora. Hablará de cameos y habrá incluso cameos de personajes del propio Silicon Valley. El primer capítulo se va a emitir el próximo 6 de abril. Y según los productores, se imita a Entourage, una comedia que trataba las dificultades de un joven actor en Hollywood, y la nueva serie presenta un grupo de personajes que intentan lanzar su propia startup mientras lanzan críticas al mundo cerrado de Silicon Valley. El protagonista Richard es un tímido programador informático que vive con sus amigos bajo la vigilancia de Ehrlich, un millonario que les deja estar gratis en su hostal mientras le aseguren un 10% del beneficio de sus proyectos. Los creadores de esta comedia son Mike Judge, de Babies and Butthead y Kill the Hill, y Alec Berg en The Curb Your Enthusiasm. Bueno, pues ya sabes, una serie de humor en torno a Silicon Valley y el 6 de abril. España es el lugar que ha señalado Google como donde están las zonas más fotografiadas, y es que ha creado Sitesmap. Sitesmap es una herramienta que muestra a través de un mapa de calor los lugares más fotografiados del mundo mundial, y por ello se basa en las fotos subidas desde Panoramio, que además de mostrar la instantánea geolocaliza esas fotografías, con lo cual pues con distintos colores se van mostrando las zonas que cuentan con más instantáneas y cuáles son las que tienen menos. Concretamente, el primer lugar del mundo es Nueva York. Y entre los primeros hay dos ciudades españolas. Barcelona ocupa la tercera posición, Madrid está en 12º lugar. Así que esa es la forma de ver, y concretamente pues hay muchas zonas dentro de España que figuran en los primeros puestos de lo más fotografiado, y que Google lo muestra mediante esta herramienta, Sitesmap. Apple reembolsará la cantidad de 24 millones de euros por compras de menores sin el permiso de sus padres. Esto es aplicaciones que se han adquirido en la tienda de aplicaciones de Apple, en la Apple Store, y que no tenían el consentimiento paterno, con lo cual pues el padre, cuando llega la factura, dice: ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo que he comprado tantas aplicaciones? Pues nada, el hijo o la hija que le has dejado con el móvil, y ya pues se ha puesto tibio a comprar, ¿eh? Se ha adquirido de todo. Bueno, pues al final lo han cuantificado en 24 millones de euros, y Apple lo va a reembolsar a esas compras, porque además se veía que eran un tanto compulsivas, se han producido en muy corto espacio de tiempo, han sido reclamadas, y ahora pues se llega a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para que se reembolse y que se pongan las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, claro. Hemos sabido también, según las últimas informaciones que han llegado desde Edward Snowden, que la NSA implantó programas de vigilancia en más de 100.000 ordenadores en todo el mundo. Desde luego, resulta muy sorprendente esta información que ha publicado esta semana New York Times a partir de los documentos filtrados por el exanalista de la NSA, Edward Snowden, el cual sigue en Rusia, ahí sin moverse, porque como se mueva, vamos, lo crujen. Y es que colocó estos programas tanto en ordenadores conectados a una red de ordenadores como aquellos que no tenían conexión, gracias a una centenaria tecnología adaptada a los tiempos modernos, la radiofrecuencia. Estas herramientas, normalmente una tarjeta, instaladas físicamente por una persona en un ordenador vigilado, y el ejército de China, las fuerzas armadas de Rusia, la policía de México, ahí es nada, y los carteles de la droga, instituciones de comercio de la Unión Europea y países aliados en la lucha contra el terrorismo, como Arabia Saudí, India y Pakistán, han sido los destinatarios de estas herramientas de espionaje. Son dispositivos USB que se conectaban Lo cual llega a pensar, ¿no? Pues qué extraño, ¿no? Que alguien le coloque en este dispositivo en el ordenador, no se dé cuenta y sea espiado, ¿no? Pero en cualquier caso, según la información filtrada por Edward Snowden, 100.000 ordenadores en todo el mundo fueron investigados de esta manera. Y en plena vorágine por declarar Internet como una red universal, neutral, ¿no? Sin que haya grandes poderes que lo manejen, un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha rechazado las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones destinadas a proveedores de servicios de Internet que les obligaban a dar a todos los usuarios el mismo acceso de tráfico a través de sus redes. Es el principio conocido como neutralidad de Internet. Propone que la red no tenga restricciones ni por el tipo de dispositivo utilizado ni por el tipo de información que viaje por ello. Bueno, pues parece que están en contra y, al parecer, por las investigaciones que se han realizado, todo ello viene señalado por grupos de presión que están ejerciendo sobre los congresistas norteamericanos, y parece que al final pues hay intereses económicos detrás. Claro, porque así dicho, pues todo el mundo estaríamos de acuerdo, ¿no?
La informática que se escucha.
Pues así ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando. Ha sido la número 511, lo cual hemos compartido con todos vosotros y vosotras de una forma pues muy agradable. Os esperamos de aquí en 7 días para compartir una nueva edición de este programa Enredando. Ya sabéis que podéis participar visitando nuestra página web en www.enredando.net, también a través de Twitter, somos @enredadores, conéctate con nosotros. Y por supuesto llamando al buzón de voz 944-8330-09, 944-8330-09, número del buzón de voz que ya está esperando vuestra llamada. Y terminamos como siempre nos gusta, con música que siempre nos vamos hasta los tracks, esa música que se presentaba en las parties, que fue pues desde luego pues el germen de muchísimas producciones importantes del día de hoy, del sector de los videojuegos también, por supuesto que sí. Nos vamos con este track, que es el track que se titula Disco Delcom, lo hizo Riz, presentado en el Assembly hace ya unos cuantos añitos, y con ello terminamos esta edición de Enredando. Como siempre, todos estos samplers perfectamente modulados que ponen el punto y final de esta edición de Enredando, te esperamos de aquí en 7 días. Pasa una buena semana. ¡Enreda mucho!